zurückbleiben.
La construcción que se ha hecho de la ciudad a través de los medios es una realidad, pero a la vez el Berlín estuvo, como quien dice, en manos de otros durante muchísimo tiempo. Manos de cuatro ejércitos, cuatro países. Eso crea una forma de vivir, una cultura. O sea que al final lo que es puramente berlinés es un resultado de lo que también, obviamente, las tropas construyen. Entonces, al final, como que es una especie de palimpsesto, ¿no? O sea, como un texto en el que se ha ido reescribiendo un montón de cosas. Y no se puede entender hoy Berlín 2024 si todo el siglo XX de reconcebir, reconceptualizar qué somos, qué queremos ser.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Berliners, aquí desde las oficinas de Kultur Berlin en Berlín. Estamos con María Miguel, como siempre.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy nos acompañan dos invitados nuevos que hasta hoy no habían participado nunca. Una es una amiga muy querida que es Celia, guía de Kultur Berlin y también experta en cine.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos un invitado especial, que es nuestro amigo Carlo, que trabaja en Visit Berlín. Nos va a contar un poco cómo presentan Berlín al público internacional.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, encantados de tenerte aquí con nosotros en el podcast. Carlo, cuéntanos un poco, cuéntales a nuestros oyentes cuál es tu misión o cuál es la misión de este sello que es tan conocido para los berliners, pero quizás no tanto para la gente que viene, esto de Visit Berlín. ¿Qué es Visit Berlín?
Pues para empezar, Visit Berlín tiene la misión principal de atraer a visitantes de todo el mundo hacia la ciudad de la capital alemana, a Berlín. Nuestra tarea se enfoca en promocionar y en conectar lo que es la industria del viaje, los medios de comunicación y todo lo que es el sector viajes de todo el mundo con la ciudad y la industria de Berlín. Y asimismo también nos encargamos pues de ayudar a la ciudad a prepararse y a mejorar, digamos, un poco también lo que son la infraestructura, todo el tema de la aceptabilidad del negocio del turismo, ¿no? Que es un tema que cada vez es más importante. Y elaborar lo que son los temas con los que podemos atraer a los visitantes de todo el mundo hacia nuestra querida ciudad Berlín.
Antes de pasar a estos temas que vosotros promovéis para vender Berlín, para que la gente se interese por este destino, me interesa saber cómo está situada Berlín como destino internacional. Has dicho infraestructuras, es decir, a nivel turístico, ¿tú consideras o vosotros consideráis que es una ciudad, pues digamos, a la altura, que ofrece las mismas facilidades, no sé, de alojamiento, de transportes, de oferta que otras grandes capitales como pueden ser, qué sé yo, París o Londres o incluso en el extranjero, Nueva York o Tokio, no lo sé, o está en construcción, es un trabajo que se está haciendo todavía?
Esto depende un poco en qué mercados miramos, ¿no? Si hay mercados, por ejemplo, en Europa, estamos ya, se podría decir, bastante establecidos, ¿no? Berlín, a diferencia, digamos, de las otras grandes capitales europeas, empezó mucho más tarde con lo que es el desarrollo de lo que es el sector turismo de Berlín. Todos los que estamos aquí sentados sabemos un poco por qué, ¿no? Porque hasta hace tan solo 35 años esto era una ciudad dividida, ¿no? Aquí en el mismo territorio convivían, digamos, dos países, lo que no significa que no hubiera turismo, pero no estaba desarrollado de la forma como se ha desarrollado hoy en día. Berlín en los últimos 15 años ha logrado situarse en el tercer puesto en comparación de las grandes capitales europeas, ¿no? Después de Londres y de París, con lo que vemos ya que hemos tenido muy buenos resultados y que el producto está funcionando muy bien. Si vamos ya a mercados más lejanos, naturalmente aún Berlín no disponemos de la misma visibilidad o conocimiento que, por ejemplo, un París, ¿no? París y Londres siguen siendo las estrellas aquí en Europa y son las que, da igual a dónde viajes en el mundo, con quién hablas, cuando se habla de un viaje a Europa suelen caer estas dos ciudades como para el primer viaje a Europa. Pero todo lo que son la ciudad en sí, la oferta de la ciudad, tanto gastronómica, hotelera, actividades y todo lo que ofrecen en el mundo cultural, no digamos que esté a la altura, sino que en muchos casos ya supera. Donde Berlín sí puede tener un hándicap, que a diferencia de las grandes ciudades que ya hemos nombrado, pues no disponemos de un hub, un aeropuerto hub con enlaces tan fuerte como, por ejemplo, Charles de Gaulle o el aeropuerto Heathrow. Y esto nos conlleva que tenemos bastantes menos conexiones aéreas que esas dos ciudades.
Porque el aeropuerto Berlín-Brandenburgo, Carlos, ¿qué pasa? Que se ha hecho hace poco y es un aeropuerto muy grande y la idea es que fuera un poco, pues, hub, ¿no? No sé si como Frankfurt, pero bueno, en el norte de Alemania un aeropuerto importante. ¿Eso qué pasa? ¿Que no termina de cuajar o qué? ¿Cómo ves tú el tema del aeropuerto de Berlín? ¿Puedes decir brevemente o contarnos esto que te he preguntado y luego podemos decir el resto, un poco nuestra experiencia en el aeropuerto? Porque todos vivíamos aquí antes de que se abriera Berlín-Brandenburgo, es decir, con el aeropuerto anterior de Schönefeld y Tegel, y tú también puedes contarnos como usuario qué te parece el aeropuerto, ¿no? También eso puede ser útil para los oyentes. Cuéntanos.
Para empezar, porque la primera pregunta que me hacen en muchos mercados cuando viajo a Brasil o Estados Unidos o lejanos es: ¿sois la capital? ¿Por qué no tenéis vuelos directos desde Nueva York, desde tal? Si tenéis la compañía, una de las más grandes del mundo, es alemana. Y para contestar esto, realmente es muy fácil, ¿no? Berlín, ciudad dividida, durante la división, los derechos de aterrizar en Berlín estaban muy limitados, sobre todo a lo que son aerolíneas de las fuerzas aliadas. Después de la Segunda Guerra Mundial y de que Lufthansa se restableciera, la cual fue fundada en Berlín, pero ellos no tuvieron derechos de volar a Berlín, así que se buscaron una alternativa que fue, como todos sabemos, Frankfurt. En Frankfurt y luego más tarde en Múnich, la Lufthansa empezó a montar lo que fue su gran hub con mucho éxito, ¿no? Convirtiéndose en una de las compañías más importantes del mundo. Berlín siempre era un aeropuerto para los aliados y luego más tarde, pues poco a poco, de compañías charters. Algunos de vosotros os acordaréis que Berlín tuvo una aerolínea de casa, como se llama, ¿no? Una aerolínea que tenía un hub aquí. Y digamos, cuando se empezó la planificación del aeropuerto, porque tras la reunificación y de juntar lo que son las infraestructuras, ¿no? Un aeropuerto en la parte de Berlín occidental, uno en la parte oriental y muy poco tráfico de negocios, pues con esta compañía aérea que durante muchos años puso mucho para Berlín, pues empezaron los planes de construir un nuevo aeropuerto porque estos aeropuertos no bastaban. Como sabemos también, este proyecto pues tuvo un pequeño retraso de unos 9, si no me equivoco, 12 años, sí, un pequeño retraso mínimo. Y en ese tiempo, lamentablemente, la compañía de casa de Berlín quebró. Y con ello, Berlín se quedó sin ningún aeropuerto bandera. Lamentablemente, para Lufthansa en ningún momento había el interés de montar un tercer hub en Berlín porque sería quitar tráfico de los dos que ella dispone. Y con ello, pues hemos llegado al punto, pues, de que el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo está casi completamente solo servido por compañías de bajo coste o por compañías que ofrecen Berlín como destino final. Bueno, yo os puedo contar como usuario habitual que el aeropuerto, aunque tenga pocos vuelos al mundo, se ha convertido en uno de los más innovadores de Europa, ¿no? Siendo pionero en ofrecer servicios como el servicio Runway, donde se puede de forma gratuita reservar un time slot para hacer el control de seguridad. Desde entonces, nunca más he hecho una cola para hacer el control. Además, en una de las terminales ya han cambiado las máquinas. La última vez que viajé bajo coste fue un placer porque las nuevas máquinas son ya de estas que no hay que quitarse nada. Pones la maleta, dejas los líquidos, dejas los ordenadores, todo lo que llevas dentro de la maleta. ¿Sí? Te quitas solo la chaqueta. Y exacto. Ahora mismo la terminal 2 y la terminal 1 los van a cambiar ahora poco a poco. El domingo tengo mi siguiente viaje privado, pero voy a probar el siguiente nuevo servicio que acaban de poner en online, que es la entrada biométrica. Es decir, después de sacar la tarjeta embarque vía la aplicación de la aerolínea, la conectas con una aplicación que se ofrece en la página del aeropuerto, con lo que ya no me hará falta sacar la tarjeta embarque durante control de seguridad, sino que llegas al runway, se abre la puerta a reconocer tu cara. Y eso, digamos, es un poco el futuro hacia dónde van, ¿no? Y el embarque en algún momento también será así, que ya no hará falta, caso de los vuelos Schengen, que haya una persona que controle DNI y tal, sino que tú pasas ahí con tu trolley, andas y punto.
A ver, está claro que el gran problema actual de los aeropuertos del norte de Europa es la falta de personal. Entonces, todas esas medidas que ahora mismo quizás son cambios que entorpecen el acceder al aeropuerto o pasar el control o conseguir pues, llegar a tu gate, si todo esto se mejora, en realidad vamos en buena dirección. Pero es cierto que comparándolo con otros aeropuertos, incluso de España o de Europa, a veces dices, wow, toda la parte de personal es lenta. Eso sí que sería mi punto de crítica. He tenido malas y buenas experiencias en el aeropuerto de Berlín. Al principio me pareció arquitectónicamente como con techos muy bajos, también teniendo de referencia el aeropuerto de Madrid, ¿no? Que es tan transparente, tiene tanta luz, es esa arquitectura tan impresionante. Luego vas a Berlín, es todo de color de madera, más bien oscuro. Claro, ahí me quedé como un poco decepcionada, pero luego lo ves de lejos y dices, bueno, en realidad el cuerpo arquitectónico del edificio sí es atractivo y luego funciona, aunque justo después de la pandemia el inicio fue un poco entorpecedor. Yo creo que la gente estaba, a nivel de personal, pues no estaba reactivada, estaba recién operándose ese aeropuerto. Y ahora es cierto que todo lo que dice Carlo con esas máquinas, con el tema del runway, sí que es mucho más ágil. Incluso en un control sin runway ya no tienes que estar una hora y media como estabas en el principio, justo después de la pandemia, sino que estás como muy máximo 15 minutos. Así que bueno, no todo es negativo, pero sí que ha sido bueno, un inicio muy retador porque la pandemia pues, hizo que esa inauguración fuese torpe y la pandemia nos costó a todos en el sector.
¿Tú, Celia, quieres decir algo acerca de Berlín? Yo quería decir que me parece que además del personal y del problema que teníamos con los controles de seguridad, que es verdad que se ha resuelto bastante con la reserva del aeropuerto para poder pasar, hacer una cita para pasar el control de seguridad. Me parece que hay, por ejemplo, pocas escaleras mecánicas, es decir, esto de que haya escaleras mecánicas solamente para subir, pero no para bajar. Digo, yo no tengo problema en cargar una maleta, pero a lo mejor una persona mayor tiene que bajar desde la terminal 1 hasta el metro y tiene que bajar a pie con su maleta o bien esperar al ascensor, que es un ascensor para 5 o 6 personas, de manera que si es una llegada de vuelo. O sea, a mí me parece que ahí hay una falta de previsión también en la construcción que quizá tiene que ver con ese retraso, ¿no? Celia, ¿quieres comentarnos algo?
Sí, mi experiencia es similar y además no solamente eso, sino que después de bajar con la maleta las escaleras, la distancia que hay luego hasta autobuses, por ejemplo, me parece un poco...
Vete a Frankfurt, vete a Múnich.
Peor aún.
Sí, incluso los clientes, porque yo al principio les decía, wow, van a tener que caminar un poquito, pero el poquito es limpio. No hay un montón de autocares, es una vía completamente fácil porque es todo recto, plano. Vete a Frankfurt con un aeropuerto lleno de obras que tienes que ir al P36 que está no sé cuánto. Incluso los clientes te dicen, vete a Los Ángeles, vete a Nueva York. Es decir, todas las nuevas estaciones de autobuses en los aeropuertos internacionales están lejos, para no decir otras palabras.
O sea, está lejos, pero luego a la vez, si yo, por ejemplo, me acuerdo de los autobuses de Tegel...
Claro, pero es que Tegel era una caja de juguetes.
No, por eso, pero en el otro sentido. Había tantos autobuses, hay que cruzar con los coches pasando. Quiero decir que ahora, viéndolo en la otra parte... Ahora por lo menos es eso, es fácil, es obvio dónde está y aquello siempre está vacío. Entonces no está saturado de autobuses como estaba Tegel, que era mortal. Pero es cierto que a veces es un poco largo, incluso desde la terminal 2, por el caminito ese raro bajo el puente, es medio raro. A ver, todo bien, pero bueno.
Es incómodo.
Pero
es
más allá de esto...
Sí, la verdad que con grupos es incómodo, eso sí que es cierto. Pero bueno, yo imagino que se trata de tema de parkings, de pagos, de licencias, que claro, es como cuando tú vas a un restaurante y dices, no tengo reserva y quiero cenar, no, lo siento, no hay espacio y ves todas las mesas vacías, bueno, pues, o que ese día no había bastantes camareros y no te pueden ofrecer la mesa y bueno, con el tema del aeropuerto es similar, ¿no? O si no has pagado tu licencia, no tienes tu plaza de parking o no tienes tu slot de tiempo para aparcar el autocar, si no quieres pagar ese importe, te vas lejos y también está bien. Claro, yo entiendo que todo eso lo usuarios finales no lo entienden, pero hay explicaciones ilógicas para muchas cosas.
Y una de, también, sobre todo el tema de las escaleras, y hay varios ejemplos más en el aeropuerto de Berlín, que no es que el arquitecto no pensara en nada en aquel momento, sino que Claro, la planificación del aeropuerto era un aeropuerto de hub, es decir, de muy poco pasajero que viene con maleta y que sale maleta, sino que pasajero que llega de un destino, cambia de avión y sigue. Cuando el aeropuerto estuvo a punto de abrir, fue cuando se dieron cuenta, ostras, la compañía Air Berlin ya no existe, no tenemos ninguna compañía que va a tener hub. Y de pronto nos faltan cintas para maletas, ¿no? Porque todos los vuelos que llegarán, todos desembarcarán la maleta, ¿no? Y fue una cosa como a última hora tuvieron que hacer cambios. Y muchas cosas aún, claro, tuvieron que, durante el retraso, terminar las obras así como planificadas, porque así era como estaba, digamos, el permiso de construcción. Pero ya durante esta última fase, el aeropuerto sabía que esto ya no nos sirve así, esto ya tampoco. Y estas son esas pequeñas cosas que están ahora modificando, mejorando. Igual van a tener que hacer unos cambios en la Terminal 1 para que entre, por ejemplo, esta nueva maquinaria, porque el que se fija en la Terminal 2, esas maquinarias nuevas que no hace falta sacar nada, son bastante más grandes, son esos tubos enormes que todo va automatizado y van a tener que modificar un poco el espacio para que quepa allí, ¿no? Pero bueno, creo que el director operativo que contrataron hace un par de años, he tenido el placer de conocerle, es un hombre con mucha visión, muy emprendedor, con mucha experiencia, y estoy viendo que proyecto tras proyecto, sobre todo con esta mentalidad que quizás es poco alemana, esta mentalidad de venga, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a probarlo. Lo del runway fue un experimento. El siguiente ahora es Berlín, por ejemplo, está implementando el primer sistema KI para mejorar el servicio en las pistas, ¿no? Para maximizar el tiempo de espera, para ya tener una KI que, por ejemplo, viendo, controlando el avión, pueda prever posibles retrasos, posibles problemas en la operativa. Eso es algo que un aeropuerto de Berlín tiene más fácil de implementar que, por ejemplo, un Heathrow, con esos millones de pasajeros, miles de vuelos diarios. Por el momento nos faltan destinos quizás aún, pero sí que poco a poco Berlín se va a convertir en un aeropuerto también interesante para las aerolíneas. Eso es de lo que trata también.
Has dicho una cosa interesante, no recuerdo, algo así como que desde un punto de vista este hombre poco alemán. La eficiencia alemana no la quiero cuestionar, es decir, está claro que funciona cuando se refiere a una planificación y llevar a cabo un proceso a largo plazo y cumplir, pero quizás, no lo sé, a ver qué pensáis vosotros, en relación al turismo, que Alemania quizás no es un país con tanta tradición turística como por ejemplo España, ¿no? Y de servicios.
Berlín.
Quizás como el turismo y los servicios es una cosa más maleable y en la que hay que adaptarse más y ellos quizás son más rígidos, no llegan a tener una eficiencia tan grande. O sea, ¿tiene algo que ver eso? A mí me parece que sucede.
Yo creo que no es un tema de eficiencia, sino de formas de encarar esos cambios. Es decir, yo creo que todo el mundo puede ser eficiente y cada cultura es eficiente. Lo que pasa es que la ejecución de un proyecto se hace de una forma distinta. Igual que los latinoamericanos y los españoles somos mucho más impulsivos, los alemanes en general pues son mucho más de cabeza, ¿no? Entonces ellos evidentemente que pueden ser muy eficaces, pero luego pues hay que pasar por mil filtros para poder ejecutar un proyecto. Y eso los hace quizás, desde nuestra perspectiva latina, menos eficaces. Pero yo creo que eficacia sí, lo que pasa es que es distinto. Y luego tú has hablado del tema del turismo. El turismo también no es solo eficacia, es servicio. Yo creo que el servicio aquí se entiende de una forma y en España de otra. Y eso viene también por el carácter. Es decir, al final son muchas cosas, pero lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Hay que conocer la idiosincrasia de cada lugar.
Bueno, por no llenar todo el programa con el aeropuerto, que a mí me daría mucho de sí, pero yo creo que ya más o menos hemos dicho suficiente, queríamos hablar un poco sobre la imagen, ¿no? que tenemos de Berlín, las imágenes preconcebidas por las cuales la gente viene aquí. Yo el otro día pensaba, haciendo un tour, claro, en los años 70, una persona que viviera en cualquiera de los dos lados del muro, viviendo una realidad determinada por esa circunstancia, ¿cómo iba a pensar, por ejemplo, que en 2024 uno de los mayores atractivos turísticos de Berlín fuera el hecho de venir a ver el muro o el hecho de venir a entender esa parte histórica, ¿no? O sea, cómo puede cambiar la vida, cómo puede cambiar la historia, cómo puede cambiar la realidad. ¿Cuáles creéis que son esas imágenes? Tú, Celia, que tratas con mucha gente, que la gente, que los visitantes traen en la mente, ¿qué es lo que les seduce? ¿Con qué imagen vienen a la capital alemana?
Pues es que lo que más seduce, por desgracia, es el nazismo en la Segunda Guerra. Y me parece un poco triste que se haya reducido esa visión tanto que viene construida a través del cine, incluso al hilo de lo que decías del muro, el Checkpoint Charlie. Es que ese es el circo total. Y a eso ha contribuido el cine mucho. Es decir, que no es una cuestión necesariamente histórica solo. Es decir, que aquel escenario político histórico fue un escenario de rodaje construido en la pantalla, porque además la Guerra Fría fue un conflicto absolutamente mediático, construido en dos vertientes, pero claro, el turista que está con nosotros viene del mundo occidental. Si ya te vas a un turista de fuera de Europa, la visión que tienen es más filtrada aún por el cine de Estados Unidos, muchísimo más. Entonces, a mí eso es un poco lo que más pena me da. Yo trato mucho de desmontar muchos mitos, de construir esa imagen, pero es muy sólida, es muy fuerte, tiene una cohesión terrible y bueno, pues porque estamos hablando de, digo, ese contexto del Checkpoint Charlie convertido en de todo menos un lugar de interés histórico, porque eso queda como un segundo plano, ¿sabes? Y se exploran como otros aspectos. Eso es un poco lo que he visto, quizás un referente, otro referente más allá de temas tan tristes, porque al final es lo que es el cabaret. A mí el cabaret me preguntan mucho, yo quizá porque hablo mucho de los años 20, pero al final el cabaret tampoco existe como concepto de los años 20. Es decir, aquello era un espacio de denuncia social, de crítica, de burla. Ahora tienes Twitter.
El cabaret, claro, es un kitsch hoy, ¿no? Cuando hay algo de cabaret es casi un...
Es otro concepto. Al final no es la sociedad en la que estamos, la de los años 20. No acaba de caer la monarquía.
Bueno, la vida nocturna berlinesa es eso, ¿eh?
La vida nocturna sí, pero me refiero en el sentido de cuando el turista dice, oye, queremos ir a ver un cabaret de aquellos de Marlene Dietrich. Digo, bueno, no. O sea, existen sitios, yo les doy algún referente, pero claro, el idioma es un límite, claro. Obviamente, ¿no? El Yoda Fenoft, que este, por ejemplo, que está, o Yoda Fenoft, ¿cómo se llama?
Bayer, ¿no? Fenoft.
Este. Ese sitio, por ejemplo, pues puede ser un lugar súper interesante, o el Kelsen's Ballhaus, que yo creo que es el cliché total al que se recurre siempre. Bueno, sitios de baile sí están bien, hay muchos sitios así de swing que son bonitos, pero lo que es la propia crítica y el descaro y hacer cosas y decir cosas en el escenario de los años 20 ya no existe, pero que es lógico, que no tiene sentido que exista. En otras cosas, sí. Pero yo creo que también lo que dices de la vida nocturna de Berlín también viene, es como una mezcla del Berlín también de los años 70 y 80 en Occidente, que esa escena así un poco muy loca, que luego ya acabó por explotar en los 90 cuando se reunifica la ciudad. O sea, que es como una mezcla de muchas cosas al final.
Tienes toda la razón, aunque bueno, yo, porque por ejemplo yo soy gran fan del cabaret político, pero que claro, no es el mismo cabaret que quizás el que tú ahora describías, el de Marlene Dietrich, el de los años 20. Pero una cosa que me gusta de la oferta cultural de Berlín es que tienes, digamos, todos estos... los mega shows y todo lo grande, pero luego tienes este enorme número de pequeños teatros de barrio donde hacen desde pequeñas obras quizás un poco más simples a muy buenos cabarets políticos como en el Admiralspalast o Stachelschwein, ¿no? Pero claro, esto para nuestros oyentes o el público latino o español hablante tendría que venir con un buen curso de alemán antes, porque como todos sabemos, un poco de alemán no basta para entender, sobre todo para entender el humor de un país necesitas entender el idioma muy bien, ¿no?
Incluso vivir en el país, yo diría, ¿no? En el día a día de muchos códigos sociales y términos, y yo no lo veo claro, no lo veo como una opción de ocio para un turista, no.
No, definitivamente no, pero opciones de ocio para turistas en la ciudad ofrece, creo que, suficientes, ¿no? Y bueno, pues tienes, para jugar un poco con el tema de los años 20, sinceramente, sé que los que quizás estamos aquí los tenemos muy visto, pero yo lo veo cuando trabajamos con los periodistas y las agencias de viajes y les llevamos al Friedrichstadtpalast, que para los que vivimos en Berlín nos parece como que nada muy especial, pero es algo que en este formato, de esta forma, y de, con este nivel no se encuentra en otra parte en el mundo, ¿no? Es algo bastante único, ¿no? Porque es una, siempre cuando me preguntan qué es lo que ofrecen ahí, digo, bueno, una especie de revue con la versión alemana del Cirque du Soleil, con música, danza y acrobacia en piscina, ¿no? Una cosa muy...
Sí. Es un poco kitsch, ¿no?
Es un poco kitsch, pero es algo, bueno, es muy único, muy, muy bien hecho, ¿no? Para los que les gusta este tipo. Yo lo he visto varias veces. Me acuerdo que la primera vez que lo vi fue algo como... ¡Wow! Claro, la segunda y la tercera quizás yo no era tan especial, pero es algo que para el visitante que viene a Berlín estamos viendo que funciona muy bien.
¿Sabes lo que creo que tiene además ese sitio? Que es un plus y es lo que significó como teatro para la RDA. Es decir, un edificio gigante que mostraba el orgullo de esta Alemania recién creada, socialista, y era como ¡wow! Mira lo que tenemos en nuestra capital. Además, en plena frontera, por cierto, que eso además por ubicación es una cosa muy rara. Pero yo creo que lo que yo he visto en general es que como que el turista busca algo tipo del Ángel Azul o incluso la película Cabaret, Liza Minnelli, y es como, bueno, la Cabaret es lo que es, quizá nos vamos a la obra de teatro a lo mejor. Pero claro, eso es lo que yo no veo que es fácil de encontrar a una pequeña escala, más el tugurio, que existen tugurios, pero no sé.
O sea que la imagen vendría a ser un poco toda la imagen... Bueno, un poco lo que habéis dicho es la imagen construida casi por la ocupación aliada occidental, ¿no? A través del cine y posteriormente, pues también yo creo que habría que hablar un poco del tema contracultural que se genera ahí también, ¿no? También hay mucha gente que viene con la idea del Berlín sexy, ¿no? Del Berlín nocturno, del Berlín multicultural, del Berlín vanguardista, toda esta cosa también yo creo que está muy presente, o al menos a mí me pasa que mucha gente viene buscando eso.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo justo pensaba en esto, en la construcción que se ha hecho de la ciudad a través de los medios. Es una realidad, pero a la vez el Berlín estuvo, como quien dice, en manos de otros durante muchísimo tiempo. Y eso, es decir, en manos de cuatro ejércitos, cuatro países, eso crea una forma de vivir, una cultura que luego, como se ha intentado recuperar, entonces a veces decimos, no, es que esto es puramente berlinés. ¿Pero qué es puramente berlinés? Por ejemplo, la avenida Karl Marx. Pero es que la avenida Karl Marx no se entiende sin la presencia de la Unión Soviética. O sea que al final lo que es puramente berlinés es un resultado de lo que también, obviamente, las tropas construyen. Entonces, al final, como que es una especie de palimpsesto, ¿no? O sea, como un texto en el que se ha ido reescribiendo un montón de cosas y no se puede entender hoy Berlín 2024 si todo el siglo XX de reconcebir, reconceptualizar qué somos, qué queremos ser, y la contracultura al final surge como resultado de eso. Entonces, a lo mejor es que no existiría la contracultura si no hubieran estado ocupados. No lo sé.
No, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en que la ocupación es muy importante y la posguerra, ¿no? Y muchas veces los visitantes hablan de la guerra y preguntan sobre cómo los alemanes viven hoy la guerra o el nazismo. Y dices, bueno, si es que lo que hay que pensar es que después hay una ocupación militar de 45 años y eso tiene casi más influencia en lo que hoy puede sentir un alemán con respecto a eso que la propia situación de guerra o que la propia dictadura nazi, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo por ahí un poco por las ramas. Es que está muy interesante el podcast. En realidad hay muchas cosas que hablar, ¿no? Sobre este tema, sobre las imágenes de Berlín, pero os volveremos a invitar quizás para hablar de este tema y en el siguiente capítulo nos volvemos a ver, os podemos volver a invitar. ¿Tú vendrás, Celia, al siguiente capítulo?
Seguramente sí.
Ah, pues vale, perfecto. ¿Tú también, Carlo?
Yo, naturalmente.
Ah, perfecto, porque vamos a tener a Antonia, una invitada, y vamos a hablar también de dónde alojarse, de los barrios, y va a estar muy interesante. O sea que nos vemos en el próximo.
Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Hasta pronto.
Muchas gracias a los tres. Hasta luego.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están ustedes? Oigo el teclado de Ángeles como si estuviese matando a alguien.
Muy buenas, bienvenido.
Empezamos con las tomas falsas.
Bienvenido. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast.
Oye, perdón, repítelo porque ha hecho así con el anillo. Joder, se ha oído.
Uy. Pero yo también aprovecho. Sí. Es como la ópera esto.
No.
Espera que me recoloco en el asiento.